Radio Uyum.
Continuamos aquí en Parar la Olla, 10:05 minutos exactamente de este día miércoles 22 de junio. Y volvíamos a conocer una noticia que ya el gobierno de la provincia de Mendoza nos tiene acostumbrados, que es retirar el subsidio de las organizaciones sociales o de gestión social, lo vamos a decir correctamente, en lo que tiene que ver a la educación, ¿sí? La DGE de la provincia de Mendoza embate nuevamente contra estas escuelas, estas aulas, ¿sí? Donde se construye desde lo social, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la formación. Por eso estamos en comunicación telefónica con Rocío Vergara. Ella pertenece a la organización Violeta Parra, que es quien ahora es perjudicada con este retiro de subsidio. Buen día, ¿cómo estás, Rocío? Aquí Mariela y Paula, te saludamos.
Hola, buen día, chicas, ¿cómo están?
Bien, contanos un poquito qué significa que se retire ese subsidio. ¿Cuántos chicos, chicas, chiques se perjudican con respecto a esto y qué significa la zona, sí? Porque esto está ubicado en Las Favoritas, es así, ¿no?
Sí. Nosotras, somos una escuela secundaria, somos una organización social que lleva adelante una escuela secundaria para terminar el CENS de adultos. Que dependemos de gestión social, estamos ubicados en el barrio Las Favoritas y la mayoría de las mujeres que pasan por este lugar son compañeras, son mujeres de ahí de la zona, de Las Favoritas. En este momento tenemos 15 estudiantes que van. La particularidad de este lugar es que las chicas pueden ir con sus niños a estudiar. Y en el lugar se ha pensado un espacio desde la organización, como una decisión de la organización, un espacio donde los niños y las niñas puedan estar mientras las madres estudian, haciendo actividades, estando ahí calentitos, merendando, mientras sus mamás pueden estudiar. Hace unos días atrás recibimos una auditoría por parte de la DGE. En esa auditoría se nos aclararon ciertos puntos, ciertas cuestiones también que nosotras todavía tampoco terminamos de tener muy claro. Es difícil sostener y llevar adelante un espacio educativo, sobre todo cuando el subsidio, digamos, que nos dan no abarca personal administrativo. No, eso lo resolvemos nosotras, con compañeras que, aparte de sus funciones, tienen que llevar adelante toda la carga administrativa, que es bastante.
Rocío, escuchándote atentamente, ¿cuál es el argumento de la Dirección de Gestión Social para retirar el subsidio?
Bueno, el argumento es, hubo un cambio de directivo, tuvimos un cambio de directivo nosotras, y entre todo este papeleo que nos han pedido, nos piden que nosotros básicamente, nos ajustemos a una normativa que es de gestión social, pero nosotros pertenecemos a las normativas de la Dirección de Jóvenes y Adultos, ¿no? Entendemos que gestión social es la que está también encargada un poco y se rige bajo las normativas de los CEOs. Entonces, ¿cómo una escuela de jóvenes y adultos, una escuela de adultos, puede funcionar con normativas de jardines maternales? Es un poco tirado de los pelos, ¿no?
Claro, sí, sí.
Por ejemplo, nos han pedido que los docentes cumplan horas de reloj cuando la normativa para jóvenes y adultos son horas cátedra. O sea, estamos hablando de 15 minutos más. Nos han pedido también que la directora tenga una cierta antigüedad y que a la vez cumpla un cargo como directivo docente, cosa que en la dirección de adultos no sucede. Básicamente nos han pedido el papelito. Uh-huh. Y curiosamente, cada vez que nosotros salimos y hacemos una nota, o estamos en alguna actividad, por ejemplo, estuvimos la semana pasada en el Seriazo, ahí en Casa de Gobierno, uh-huh, con las organizaciones sociales, uh-huh, inmediatamente nos respondieron con otro mail pidiéndonos otra cosa más, y otra cosa más, y habilitaciones y cuestiones que nosotros, bueno, ustedes deben saber también, ahí laburando en el barrio, es muy difícil poder conseguir habilitaciones, como si fuésemos un local comercial, por uh-huh, ejemplo.
Sí, sí, sí. Uh-huh.
Uh-huh. Tener que salir y pagar seguros, digo, desde la plata que nos bajan como subsidio, se sostiene la organización en sí, porque dividimos esa plata, se comparte, se divide, como lo sabemos hacer desde uh-huh, las organizaciones,
sí, ¿no? Sí, sí.
Desde la solidaridad.
Claro, desde lo comunitario.
Claro, entonces, y generando espacio. Uh-huh. Entonces, nosotras lo que le hemos estado pidiendo a la señora Beatriz de la Sabia, uh-huh, que es la responsable política, entendemos, de esta situación, porque no tiene que ver solo con un papeleo administrativo, es, tiene que ver con una decisión política, y así lo entendemos. Lo que nosotras le pedimos es encontrarnos, reunirnos, y poder hablar y definir esto cara a cara y entre las partes que competen a esta situación, ¿no? Uh-huh. Porque estamos entre cruces de mail, mandamos uno, nos responden con otro, no responden a los pedidos que les hacemos.
¿Y en este escenario piensan que se va a dar este diálogo, el cara a cara?
Y nosotras esperamos que sí, porque en el 2021 tuvimos también una amenaza directa de cierre del espacio. De ahí estuvieron, bueno, varias organizaciones también, ustedes también, me acuerdo que estuvieron ahí uh-huh, acompañándonos. Y se dio esa instancia de diálogo y se generó esta mesa de diálogo. Con la DG, con jóvenes y adultos, con gestión social. Pero después eso se cortó. Entonces hay tres patas acá que son las que se tienen que hacer responsables y las que tienen que hacer ese llamado al diálogo, ¿no?
Uh-huh. ¿Ustedes creen que lo más conveniente sería seguir perteneciendo a jóvenes y adultos y no pasar a la Dirección de Educación de Gestión Social? ¿Eso sería lo mejor para ustedes?
Lo mejor para nosotras sería que se pongan ellos de acuerdo.
Claro. Uh-huh.
Porque son no voy a decir poderes distintos, pero sí son esquemas distintos, entonces no podemos estar nosotras rigiéndonos en una auditoría por uno y en la otra por la otra. Uh-huh. Es muy loco lo que está pasando, digamos, no responden y no reconocen, les hemos respondido con las normativas que dicen que nosotros nos ajustamos a tal espacio, ¿no? Y no nos han dado bola directamente, ni siquiera nos responden a esos pedidos que hacemos. Entonces necesitamos encontrarnos con ellos, sentarnos, volver a retomar el diálogo, aclarar qué es lo que está pasando, o sea, si es la intención, porque ellos dicen no es un cierre, uh-huh, pero te quitamos la mayor parte del subsidio, entonces no te cerramos, pero te financiamos, que es básicamente lo mismo, ¿no?
¿Cómo lo viven las compañeras, las estudiantes?
Y hay mucha angustia. Uh-huh. Hay mucha angustia porque, como les decía, es un espacio que dentro del barrio no hay. No hay un espacio uh-huh, donde vos, como madre, podés ir a estudiar con tu hijo, tu hija. Uh-huh. No hay, no existe.
Claro, porque no es, si no es solamente sacar el subsidio y que bueno, arreglátela como pueda, sino es cerrar oportunidades, que puedan tener estas personas la posibilidad de estudiar. No es solamente la quita de un subsidio a un espacio, a una organización. Obviamente una organización que pueda opinar o pensar o tener una ideología diferente, que a mí me parece que pasa por ahí, que la intencionalidad de la DGE es otra. No es solamente quitar el subsidio porque. A mí me parece que trata de sacar oportunidades, de presionar cuando vos tenés un pensamiento diferente, y lo deja en evidencia por todo lo que nosotros hemos tratado aquí en la radio, con todos los lugares a los cuales les ha hecho lo mismo, llámese Jardín Evita, bueno, ni hablar de lo que pasó la semana pasada cuando hablábamos con la gente del Excose, y todo esto que deja en evidencia la intencionalidad de la DGE de, obviamente, como de corregir, ¿no? De corregir y de controlar estas ideologías. ¿Cuáles son las acciones que ustedes piensan, Rocío, realizar hacia adelante para poder evitar, este embate contra el bachillerato?
En este momento ya estamos sin esa parte del subsidio. Uh-huh. Así que nosotras seguimos trabajando, vamos a seguir trabajando, uh-huh, las compañeras, porque es difícil también, digamos, es una parte de un sueldo que se cae.
¿Qué te parece?
Vamos a seguir trabajando, estamos en esto, intentando retomar el diálogo, y bueno, alertando sobre todo a las organizaciones compañeras, a los vecinos y vecinas, de cuál es la situación. Porque no queremos todavía llegar a ese momento de desgastante, porque también es desgastante salir, movilizarle, plantarnos ahí. Con todo lo que nos corre encima es un poco desgastante, pero es lo que vamos a hacer si no hay una respuesta, digamos.
¿Qué te parece?
Tal vez tienen que hacer. Y las chicas, las compañeras están decididas a todo. Uh-huh. Ya están pensando que si hay que ir a acampar, hay que ir a acampar, digamos.
Bien.
Porque se pone en juego también terminar un sueño. Es un sueño esto de terminar el secundario. En los barrios populares termina siendo un privilegio también.
¿Qué te parece?
Uh-huh. Entonces no entendemos qué es lo que está sucediendo. Sí entendemos que son decisiones políticas, como
obvio,
decías vos.
Sí, sí, totalmente.
Con todas las experiencias de gestión social, y que terminen tratando a la gestión social acá en la provincia de Mendoza como si fuese una empresa familiar, que es muy loco, ¿no? Yo no sé si Nación está enterada de lo que está pasando. Digo, como... Entonces, bueno, nosotras estamos ahora en pie de lucha, vamos a seguir en pie de lucha, alertando, bueno, y pidiéndoles que nos acompañen, nos pueden acompañar compartiendo simplemente lo que está sucediendo en las redes. Nosotras vamos cargando mucha info, muchos videos también de las chicas, de sus experiencias, invitándonos también a que vengan al espacio cuando quieran, a conocer, a estar ahí, a compartir un rato. Y esto, bueno, estar atentos, que en algún momento cuando hagamos acción vamos a estar dando el aviso, ¿no?
Rocío, nosotros quedamos a disposición de ustedes para todo lo que quieran difundir. Nos sumamos a este reclamo, a esta lucha, por supuesto, y cuenten con los micrófonos de la Cuyum, de aquí de Parar la Olla, cuando lo necesiten y cuando quieran.
Muchísimas gracias, chicos. Y bueno, son momentos difíciles, pero sabemos que vienen por mucho más.
Seguro.
Vienen algo de los barrios populares, en nuestros barrios, la tenemos que defender. Así que bueno, muchísimas gracias por el espacio.
No, por favor, es de ustedes. Un abrazo, Rocío.
Gracias, gracias.
Bueno, después escuchamos desde el gobierno de la provincia que anuncia, sí, en los, obviamente en los medios hegemónicos, superávit, ahorro y superávit. Claro, superávit porque sacan la plata de estos lugares, sacan la plata de la salud, sí, de la educación. Obviamente, por eso tenés superávit. ¿Sí? A mí me daría vergüenza, ¿sí?, presentar los servicios que tenemos en la provincia de Mendoza, llámese hospitales públicos, llámese escuelas públicas, espacios de gestión social que deberían ser sostenidos, porque no hay otras medidas sociales que haga el gobierno de la provincia de Mendoza, nada. Estos espacios deberían ser sostenidos. Entonces, claro, ¿cómo no vas a tener superávit? Si estás sacando la plata de estos lugares donde no está esa plata, la tenés guardada ahí y anunciás obviamente el superávit, porque la plata aquí no está.
Y justamente hoy vamos a hablar sobre la economía popular, social, y esto tiene que ver. Los bachilleratos populares surgen en un momento particular de la Argentina. Y después se intentó estabilizar el sistema, peronistas, radicales, en Buenos Aires, en Mendoza, en todos lados, con la idea de que comience de algún modo a dejarse la política de bachilleratos populares, porque de algún modo interpelaba al sistema formal de educación,
sí,
¿no?
Sí.
Entonces comienza a salir el plan Fines y todo esto lo que significaba en contraposición de estas propuestas. Hay una gran lucha de los bachilleratos populares del país para seguir sosteniéndose, y esto que refleja el bachillerato popular Violeta Parra es justamente parte de estas decisiones políticas. Hay una decisión política de comenzar a recortar la economía social. Lo hemos escuchado el fin de semana y hoy vamos a escuchar el discurso de Cristina Fernández de Kirchner, donde está bien claro lo que genera eso en la economía. Entonces, quienes dirigen las políticas públicas, sea el sello político que sea, van a hacer siempre recortes de estas políticas.
Y en la educación, sí, que te sirve para poder pensar, hay una frase que Paulo Freire repitió muy a menudo, ¿no? Los estados no le tienen miedo al pobre que no tiene para comer, sí, que tiene hambre. Le tiene miedo al pobre que sabe pensar. Y justamente la educación, la formación, te permite tener este criterio crítico, criterio de pensamiento propio, de sacar tus propias conclusiones. Y justamente ahí está donde el ataque se hace más visible y más concreto.
Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM, la radio de tu barrio.